Bueno, pues estamos de regreso aquí en Cuba al Día, este martes 24 de septiembre. Continuamos, quien les habla, Tomás Cardoso y mi colega Cari Roca. Nuestra audiencia allá en Perico, Matanzas, la familia de Sánchez Mada, nuestros queridos oyentes en otras partes del país. Como lo habíamos prometido, un invitado de gala hoy aquí en Cuba al Día, alguien que ha apoyado durante tantos años a estas transmisiones de radio y televisión Martí. Tenemos frente a nosotros al excongresista federal, el abogado cubano-americano Lincoln Díaz-Balart. Un placer, Lincoln, presentarlo aquí en Radio Martí.
Para mí es un privilegio y un placer estar con ustedes. Muchas gracias por esta oportunidad.
Muchísimas gracias. Para nosotros también es un honor muy grande tenerlo a usted, porque indudablemente se ha habido un hombre, un cubano-americano que ha batallado no solamente por esta institución, sino por la causa de la libertad de los cubanos que quieren vivir en democracia. Ese ha sido usted, mi respeto como siempre, pero también sin olvidar a todos los latinoamericanos, que usted ha sido instrumental en leyes que se han aplicado para beneficio de todos esos inmigrantes que llegan a este país.
Cari, primero, sabes la admiración que siento por ti.
No empecemos.
Bueno, la realidad es que es un motivo de especial regocijo espiritual estar aquí con ustedes, porque cada vez que tengo la oportunidad de hablar con nuestros compatriotas, me siento feliz. Así que realmente les agradezco esta oportunidad y siento que se acerca el día de la liberación, el día en que todos vamos a poder darnos ese abrazo en libertad. Hay que recordar cuando le dijeron una vez a nuestro apóstol que cada día aprendo sobre su grandeza. Me quedo azorado con respecto a la grandeza, las cosas que se le ocurrían a Martí. Y un día le dijeron, pero ¿por qué usted? ¿Cómo que usted es optimista? ¿Usted no ve que hay 330,000 soldados españoles en Cuba, con más de 50 generales? Bolívar nunca tuvo que pelear contra más de 15,000. El gran libertador, Bolívar. Y usted dice que es optimista cuando el gobierno español, dirigido por Carlos del Castillo, decía, nuestra política es la de hasta la última peseta, hasta el último soldado. Nunca soltaremos a Cuba. Y Martí, y además le dijeron, ¿y los más vices? O sea, ¿cuántos son? O sea, en definitiva, los que son activos, ¿no? Los que son activos en el movimiento independentista, ¿cuántos son, Martí? Y le dijo, no, yo sí sé que Cuba va a ser libre y tengo fe. Porque yo sé que usted está hablando todas esas cosas, pero yo conozco el subsuelo de Cuba. Y yo sé que el pueblo de Cuba no va a descansar hasta que sea libre. Y entonces, desde el comienzo de esta etapa, el otro día me encontré con un artículo que había escrito mi padre en 1995. Uh-huh. Él me dejó sus libros. Mis hermanos nunca se pusieron bravos, porque los libros, él había dicho, oye, los libros para Lincoln, ¿no? Entonces, hay tantos libros ahí que todavía estoy descubriéndolos. Entonces, descubrí un libro el otro día de un filósofo español interesantísimo, Julián Marías, por cierto. Pero bueno, para hablar otro día, ¿no? Sobre las lecciones, se llama Los orígenes de las Españas. Interesante. Pero dentro de ese libro encontré un artículo, un artículo de Rafael Díaz-Balart, y hablaba precisamente sobre este tipo de cosas que estamos hablando ahora, de su fe en el futuro. Estaba escrito el artículo, fue escrito en 1995, y habló de la generación del Mariel y de la generación que le siguió, porque las generaciones más o menos, ¿no? Podemos decir son aproximadamente 15 años.
Más o menos.
Entonces, dice Rafael Díaz-Balart en ese artículo, lo importante de las organizaciones que iniciaron la lucha, la Rosa Blanca, Alfa 66, la lucha en el Escambray, todas esas luchas iniciales, la importancia de esas luchas es que demuestran que desde el principio, hubo rechazo a la tiranía. Y entonces, naturalmente, ya no son dos o tres organizaciones. Ahora es el pueblo de Cuba entero que rechaza el oprobio. Lo que le queda a la anticuba, esa grotesca de los hermanos Castro, esa finca particular, lo que les queda es sencillamente el oprobio, el rechazo, la repulsión de todo el pueblo. Y fíjense que tienen que recurrir hasta agredir a mujeres indefensas para mantenerse en el poder. qué clase de sujetos son estos señores de la anticuba. Les queda poco.
A propósito de eso, Lincoln, hoy publica la prensa cubana, bombos y platillos, la presencia, primero estuvo en Vietnam, ahora estuvo en China, del ministro cubano de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, a bombos y platillos vendiendo las futuras instalaciones del Mariel, el megapuerto que se tiene planificado con la asistencia del Brasil, que entrará en funcionamiento su primera etapa a partir del mes de enero. Ante este capitalismo de Estado, este modelo que ha instaurado Raúl en los últimos 7 años, ¿cuál es la validez, cuál es la legitimidad en el contexto actual de las sanciones contra Cuba del gobierno norteamericano?
Ah, bueno, muy importante. Lo del embargo, y fíjate que la gran mayoría de la oposición en Cuba reconoce la importancia del embargo como un instrumento de, hombre, la palabra en inglés es muy buena, leverage, o sea, algo para negociar.
Algo.
El día, sabemos que con estos, las imaguas, estos, los gemelos siameses, los hermanos Castro, porque Raúl Castro, yo sé que esta reformita, esto le dicen la reformita, ¿no?, de Raúl, pero no ha tenido ni idea en su vida. El loco endemoniado, el viejo, es el de las ideas. Y entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que están sugiriendo ellos? La neoesclavitud, sí, vamos a darte unas migajas, ¿no? Compartir la neoesclavitud con intereses económicos foráneos, pero mantener al pueblo esclavo, o sea, en la neoesclavitud del neocastrismo. Eso es lo que ofrecen ellos. Y están buscando siempre, pues, ayuditas, ¿no?, internacionales. Eso no va a funcionar. Porque cada día, primero, hay más oposición dentro de Cuba. Con respecto a tu pregunta del embargo, la oposición está muy consciente de que cuando pasen estos hermanos siameses o los pasen a otro plano y por fin se produzca la mesa redonda como se produjo en República Checa, en Hungría, en España, en todos lados. Hombre, el pueblo cubano no puede permitir, naturalmente, que se le imponga una neoesclavitud, sino que tiene que haber genuina libertad política y que la posibilidad de una sociedad próspera. Entonces, creo que es el momento ya de ir pensando en nuestras ideas fuerza para el futuro, porque se acerca el futuro. Entonces, el think tank que nosotros tenemos, el Instituto La Rosa Blanca, propone, por ejemplo, no podemos permitir. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que no suceda lo que sucedió al comienzo de la Primera República, que los independentistas, los mambises y sus descendientes estaban descapitalizados. El poder económico se mantuvo en manos de los que habían tenido el poder económico durante la colonia. Y eso incidió en la Nueva República, en la discriminación que hubo precisamente contra los mambises y contra la única actividad donde los mambises realmente podían comenzar a tener hacer parte de la república que crearon, que era la política. Entonces se creó esa dicotomía, esa pelea entre la política y el poder económico. No, tenemos que lograr un país donde el pueblo de Cuba tenga acceso al financiamiento, a crear cientos de miles de pequeñas empresas. Entonces, a través del Banco de Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa, por ejemplo, sabemos que vamos a lograr, hombre, yo lo he hablado con mis amigos en el Congreso de Estados Unidos, y sabemos que en otros sitios del mundo también vamos a lograr importantes, multibillonarias ayudas internacionales. Una parte importante de esas ayudas internacionales tiene que ir al pueblo de Cuba para que tenga financiamiento para la creación de cientos de miles de pequeños y medianos negocios, de pequeñas empresas. También, las inversiones internacionales que Cuba logrará. Yo tengo entre mis clientes, por ejemplo, entidades corporativas que saben que cuando Cuba sea libre va a ser un mercado muy interesante. Ah, ellos y otros inversionistas tienen que saber que parte de sus inversiones tienen que ser reservadas para que los trabajadores en esas empresas tengan acceso a comprar acciones en esas empresas. Después puedan ir pagándolo con parte de su sueldo los trabajadores. Pero imagínate una Cuba de propietarios y no proletarios. Esa es la Cuba a la que tenemos que aspirar mucho mejor que la Primera República.
Porque tenemos la experiencia.
La experiencia. Claro. Y sabemos lo que ha funcionado en los países que ya han transitado desde el totalitarismo a la democracia y lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. Y sobre todo, el talento, el deseo de trabajar, el anhelo de superación que tiene el pueblo de Cuba, que no existe en ningún otro pueblo. Por eso, me siento tan orgulloso de ser cubano.
Lincoln, nosotros hemos visto a través de los años, cuando digo nosotros, porque hemos trabajado estrechamente con la oposición interna cubana durante muchísimo tiempo.
Así mismo.
Y hemos visto el crecimiento, hemos visto que a pesar de los esfuerzos del régimen, se ha creado underground, como diríamos nosotros, por debajo de la tierra, un pluripartidismo total dentro de los grupos opositores.
La gran diversidad.
La gran diversidad, sí, de criterios y de pensamiento. Ahora hemos, sí, tenido la oportunidad de conocer a muchos de ellos.
Yo también.
De conversar. Y eso es precisamente, ya vemos una oposición que va más a un punto de organizar sus criterios y pensamientos. Y me gustaría una evaluación tuya de esta oposición que hemos tenido la oportunidad de conocer en este momento y de la que se está formando dentro de la isla de Cuba en comparación con los años primeros.
Una de las grandes experiencias de mi vida ha sido poder conocer personalmente, porque yo no sé por qué tomar una decisión, los gemelos siameses, de la anti-Cuba, de permitir viajar a los opositores. Hombre, no a todos, porque naturalmente no he podido conocer a Bizet, no he podido conocer a Marta Beatriz, no he podido conocer a muchos otros.
Sara Pero, Marta Fonseca está Sara teniendo Marta, problemas Marta, para que
dejen
salir.
Grandes héroes que los gemelos siameses de la anticuba no han permitido viajar todavía. Pero a muchos sí he conocido y ha sido una extraordinaria experiencia. Como si nunca hubiéramos dejado de conversar. Me comprobó que, como tú dices, Cari, sí, hay diversidad, pero sobre lo fundamental, que es que queremos ver a Cuba libre, Cuba próspera.
Todos la queremos ver, pero exacto, no tenemos que pensar igual.
No, bueno, oye, yo no sé, mi papá era ciudadano español. ¿Tú has visto la boleta electoral en España? Son 200 partidos.
Yo sé.
Muchos de los partidos nada más tienen los votos de su casa.
Sí.
Algunos yo creo que ni si eso, yo creo que ni la mujer vota por el marido.
Y el esposo.
Pero, la realidad es que son 200 partidos. Oye, nosotros tenemos alguna tradiciones españolas, igual que tenemos tradiciones de África. O sea, nosotros tenemos de diferentes lugares tradiciones. Ahora, yo, a mí no me sorprendería si después de la transición también hay 200 partidos en la boleta. ¿Y por qué no? Ahora, sobre lo fundamental, que es que queremos el Estado de Derecho, con un poder judicial independiente, serio, bien remunerado, respetado. El poder judicial independiente es fundamental. Ahora, una cosa que creo que debíamos estar considerando y le sugiero a toda la oposición y a todo el pueblo que ya esté pensando sobre ello. Mencioné anteriormente las ayudas internacionales que Cuba va a recibir. Yo sé que vendrán multibillonarias ayudas internacionales. Esas ayudas no pueden estar sujetas, no pueden estar expuestas a la corrupción. ¿Cómo se logra? Porque como no vivimos en un mundo... No vivimos en un mundo de ángeles.
Disculpa que te interrumpa brevemente. Sí. ¿Tendría la gentileza regalarnos unos minutos más?
O sea, un placer para mí.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa aquí en Cuba al Día en Radio Martí y regresamos con Lincoln Díaz-Balart aquí en especial hoy para el pueblo de Cuba. Bueno, pues estamos de regreso aquí en Cuba al Día. Esperamos en algún momento pues que llegue ya nuestro colega habitual en este segundo segmento, Omar López Montenegro. Ya lo tenemos aquí en el estudio. Omar López Montenegro, como no, saludando
corriendo,
a Lincoln
Díaz-Balart.
Y seguimos este programa especial hoy aquí en Cuba al Día, dedicándole la hora a nuestro excongresista federal Lincoln Díaz-Balart, que ha tenido la gentileza de visitar las instalaciones de radio y de televisión Martí y participar en este programa Cuba al Día, que se transmite de 3 a 4 de la tarde en vivo para Cuba. Adelante, Lincoln, con la exposición. Nos habíamos quedado en la pausa con la pregunta que te había hecho, Cari, sobre el papel que han tenido esta participación en el exterior de los opositores cubanos y la relevancia que esto tiene desde su punto de vista sobre el futuro de Cuba.
Ah, fundamental. Bueno, los opositores, hay que recordar que en cada municipio en Cuba hay futuros alcaldes, futuros representantes, futuros senadores, futuros gobernadores, candidatos a presidentes, futuros presidentes. Esos son los opositores. Y el pueblo sabe quién posee esa autoridad moral, que se convertirá después de que haya un Estado de Derecho y elecciones libres en autoridad política. Lo hemos visto en todos los países que eran totalitarios y después pasaron a la democracia. Así que toda nuestra admiración y nuestro apoyo, porque, por ejemplo, hay que hacer todo lo posible dentro en la vida cotidiana. ¿Qué es lo que uno puede hacer para expresar apoyo? No solo apoyo físico, sino apoyo moral a la oposición. lo que yo hice personalmente y lo que hizo el Think Tank, el Instituto de la Rosa Blanca, el centro de ideas que tenemos, es apoyar el camino del pueblo y firmar, apoyar el proyecto Por Otra Cuba y firmar, apoyar Emilia, el proyecto Emilia y firmar. Y lo hicimos. Y esa es la actitud. Ah, si yo los hubiera redactado. No, yo los hubiera redactado cada uno de una forma diferente. Pero yo no los redacté. Ahora yo los apoyo. Porque mi opinión es que todos merecen apoyo. Y por cierto, hay muchos que no están buscando firmas. Pero los proyectos de Antunes, los proyectos de Umpacu, de los héroes, que todos los días estamos viendo en la calle. No es que están buscando firmas, pero necesitan solidaridad y la tienen, y nuestro apoyo. Así que toda mi admiración, toda nuestra admiración por la oposición interna. Pero lo importante también de las ideas. Hablábamos durante ahora el receso, cuando estuvimos fuera del aire. Cuando nosotros en el Instituto La Rosa Blanca abogamos por que, en cuanto sea posible, tenemos que tener en Cuba elecciones libres para un Congreso constituyente. Eso pudiera sonar algo teórico. Bueno, ¿por qué y cuál es la diferencia entre un Congreso constituyente y una Asamblea constituyente? Que las ayudas, hablábamos anteriormente de las ayudas internacionales, que sin duda se lograrán, porque solo, hombre, hay que hablar con nuestros amigos del Congreso de Estados Unidos. Ellos, en cuanto comience la transición, van a estar deseosos y van a redactar una ley multibillonaria de ayuda para la reconstrucción de Cuba. Ah, pero como decíamos anteriormente, una parte importante de esas ayudas tienen que ir al pueblo de Cuba para que tengan acceso a financiamiento, para la creación de pequeñas y medianas empresas, para que los obreros en las empresas que se vayan creando con inversiones internacionales tengan acceso a financiamiento para comprar acciones en esas empresas. Porque imagínense cuando hay una sociedad donde todos los cubanos sean propietarios y no proletarios.
Me has recordado a Jorge Mascanosa,
¿sí?,
que decía convertir a los cubanos de proletarios en propietarios.
Yo me acuerdo las conversaciones entre Jorge Mascanosa y Rafael Díaz hablar sobre eso.
Muy, muy bonito.
Y de ahí surgieron, efectivamente, muchas de estas ideas. Ahora, para que esas ayudas no estén sujetas, no estén expuestas a la corrupción, por eso es que en cuanto antes tenemos que, Cuba tendrá que tener un Congreso constituyente con poder de citación bajo juramento del Ejecutivo. Nosotros no sabemos cómo va a ser ese Ejecutivo transitorio.
Ni quiénes serán.
Ahora, lo que sí sabemos, que debe haber en cuanto antes un Congreso soberano electo por el pueblo de Cuba que tenga poder de citación bajo juramento para citar a los miembros del Ejecutivo, y si mienten, cometen perjurio y van a la cárcel, porque esa es la única forma de luchar contra la corrupción. Lo que no podemos permitir es, en mi humilde opinión, que el comienzo de la Segunda República sea como el comienzo de la Primera República, donde los independentistas, que lucharon casi un siglo, estaban descapitalizados y el poder económico se mantuvo en manos de los que tenían el poder económico durante la colonia.
Que es precisamente el link con eso, y me gustaría que aclarara esto, porque mucha gente está hablando en Cuba de cambios y reformas, pero tal parece que a donde se encamina el régimen es a eso mismo, a tratar de garantizar el poder económico y dejar a la gente descapitalizada.
Ah, mi querido amigo, tienes toda la razón. Ellos lo que quieren es cambiar para no cambiar. O sea, las reformitas para mantener el poder económico y el político, repartirla con los intereses económicos foráneos que sean necesarios para mantenerse en el poder. Y que el pueblo se conforme con las migajas que les permita la neoesclavitud del neocastrismo. Eso es lo que ellos pretenden, pero no va a ser posible. Por una serie de factores. Primero, Cuba no es China. Y los cubanos no somos chinos. Aunque admiramos, por cierto. No hubo un chino cubano traidor, no hubo un chino cubano defensor. Eso siempre hay que repetirlo. La minoría china durante el proceso independentista fue más que admirable, pero eso es otro tema.
No, y hay muy pocos chinos en el castrismo.
Lo que no podemos permitir es que traten de instalar en efecto el fascismo, que, como lo tienen en China. Eso no. Eso es lo que sí, Omar, ellos quieren hacer, pero no. Eso de las migajas para el pueblo que se mantenga el poder actual compartiendo con intereses económicos foráneos solo lo necesario para mantener la esclavitud del pueblo, sin derechos laborales, sin derechos políticos, no. Eso no es aceptable. Al contrario, el Estado de Derecho, con elecciones pluripartidistas. Y entonces, dentro de la democracia, sí, desde el principio, luchar contra la corrupción a través de un Congreso soberano fuerte que pueda fiscalizar al Ejecutivo y, naturalmente, exigir políticas que separen partes importantes, bien de las inversiones para la creación de las empresas que se crearán, para que sean accionistas en esas empresas los trabajadores cubanos o en los cientos de miles de pequeños y medianos negocios, de las pequeñas y medianas empresas, a través del acceso al financiamiento, que se puede lograr si se separa parte importante de esas ayudas internacionales que se van a lograr a través del Banco de Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa, instrumentos específicos para lograr financiamiento para que el pueblo de Cuba sea propietario de la nueva república. Ahora, repito, si no se lucha contra la corrupción, y la forma clave de lograr eso es a través de, en cuanto antes, la elección de un Congreso soberano que pueda no solo redactar la Constitución de la Nueva República, sino fiscalizar al Ejecutivo. Eso es fundamental. A mí, y estas son ideas que ya hay que hablar, y hay que hablar sobre ellas, porque el día después se acerca.
A mí me preocupa algo, y justamente toca ese tema tan neurálgico que tú has mencionado, Lincoln, y es esta correlación de corporaciones que Cuba ha creado con intereses foráneos que se han apoderado de una gran mayoría de tierras cubanas, de han creado toda una serie de vehículos para el enriquecimiento de ellos, y no hemos visto que ese tipo de corporaciones cubano-extranjeras, para no darle un nombre específico, no han redundado en beneficio del pueblo cubano. Y yo me pregunto, ¿qué va a pasar en un futuro? ¿Cómo se va a poder paliar esta situación? Porque lo que hoy por hoy existe es vergonzoso, bueno, de que un propio cubano no tiene acceso a trabajar en ningún tipo de estas corporaciones. Y el trabajo es esclavo.
Es neoesclavitud, Cari. Eso es neoesclavitud. Pero ¿cómo vamos? Es una finca particular de los Castro.
Sí, pero existe. ¿Y cómo se puede arreglar esta situación económicamente en el orden internacional con esos socios comerciales de ellos?
Bueno, esos socios que crean que cuando sean electos a nivel municipal, provincial y nacional, los oposicionistas sobre los que estábamos hablando ahora, si ellos creen que los que tienen contratos ahora con los hermanos estos Castro, si creen que cuando sean electos, por eso hay que exigir que las elecciones sean lo antes posible, cuando sean electos los que hoy en día tienen la autoridad moral, pero no política, cuando tengan la autoridad política, el poder, esos oposicionistas, los opositores, mejor dicho, yo creo que van a estar muy mal los contratos que han sido negociados con los hermanos Castro. La finca particular feudal de los Castro no solo es insostenible, es totalmente inmoral. Entonces, los contratos, los arreglos, los negocios con la anticuba de la finca particular de los Castro no pueden sobrevivir la transición democrática. Caso por caso, a través de, por ejemplo, una oficina ad hoc, provisional, se podrá determinar la legalidad dentro del Estado de Derecho, en el Poder Judicial Independiente, la legalidad basado en el beneficio para el pueblo de cualquier arreglo con la anticuba. Pero yo no creo que van a sobrevivir. Es que en mi opinión no va a sobrevivir ningún arreglo con la anticuba cuando ya sea libre el pueblo de Cuba, y no solo el Poder Judicial Independiente sea verdaderamente judicial, sino que tanto a nivel municipal como a nivel provincial como nacional sean electos los representantes del pueblo. Imagínate lo que va a significar entonces tener un contrato con la anticuba, lo que va a estar en una lista negra. ¿Cómo van a aspirar a tener contratos con los gobiernos municipales o provinciales o nacionales de Cuba, o las empresas que se creen el día de mañana en Cuba, los que hayan colaborado con la anticuba de los Castro. Como yo les dije durante todos los años en el Congreso americano, a los que decían, no, pero ahora es bueno tener una presencia ahora para estar en el futuro. Y no, es que un foothold, decían, un foothold. Yo quiero tener el pie ahí. No, el pie te lo arrancan, te va a arrancar mucho más que el pie. Porque la realidad es que es sentido común. Cari, es como que algunas veces el sentido común parece el menos común de los sentidos. Porque, pero si tú tienes un contrato con una gente que ha destruido, que ha oprimido al pueblo, que sigue agrediendo, que como dijimos anteriormente, hasta agreden a mujeres indefensas. Y tú tienes contratos con esa gente. ¿Tú crees que esos contratos te van a proteger? Claro. Al contrario, no es buena idea estar en una lista de sociedad o colaboración o de ninguna forma relación con esos tiranos opresores que han destruido a Cuba. O sea, los de la finca particular de la anticuba.
Ahora, antes de pasar con Omar Lincoln, están muy bien todos los proyectos, los planes, las perspectivas, la reinserción de Cuba luego de 54 años en una sociedad democrática. Pero ¿estás optimista tú que los cubanos, que los más jóvenes ya tienen 54 años bajo una férrea dictadura totalitaria, existe el potencial? ¿Cómo reinsertar a esos cubanos en el juego democrático sin una experiencia previa?
Lo veo aquí todos los días, en cuanto llegan. En cuanto llegan cubanos que han vivido, en la mayoría de los casos, toda su vida, bajo el totalitarismo de la anticuba de los Castro, en cuanto llegan a la libertad, no solo comienzan a trabajar para ellos y sus familias enseguida, sino que enseguida ya comienzan a participar en el proceso democrático.
Sí.
La libertad es inherente. Tú puedes meter a alguien en una jaula, pero tú no puedes quitarle, tú no puedes sacarle, tú no puedes eliminarle la humanidad. En cuanto esa persona ya no está en la jaula, y lo que aspiramos es que muy pronto ya desaparezca la jaula esa grande de la cárcel entera, esa de la anticuba, ya entonces reflorece la humanidad. La gente comienza a trabajar para ellos, para sus familias, y el cubano, que es tan trabajador, que es tan emprendedor, que tiene tanta imaginación, porque no conozco ningún otro pueblo con más imaginación que el cubano. Eso lo vamos a ver enseguida. Yo estoy convencido que en cinco años, tras el cambio, vamos a ver una Cuba totalmente diferente. Ya, se va a ver una Cuba totalmente diferente, y el cubano ya va a tener fe y va a saber que sus hijos y sus nietos y los hijos de sus hijos y todas las generaciones venideras van a vivir en una sociedad próspera. Tengo total, absoluta fe de ello.
Ahora, Lincoln, y una pregunta que tengo yo, precisamente yendo a este punto donde llegamos al cambio, cuando llegamos al punto de la transformación. Mucha gente fuera pues habla de la transformación a partir de los Castro. ¿Cómo se transforma el régimen? Así se transforma Cuba. Pero, sin embargo, la historia nos enseña a partir, digamos, de Polonia en el año 89, por decir una fecha, los cambios se han producido a través de movimientos populares no violentos, en su mayoría, que han sido capaces de derrocar estos sistemas. La Primavera Árabe tal vez es el último de estos ejemplos, con todos los problemas que haya tenido después de lo que pasó, pero de hecho la gente se agrupó y pudieron salir de tiranos como Mubarak y ahora enfrentan otras situaciones. La gran pregunta en Cuba, ¿cómo se logra este proceso? ¿Cómo tú crees que podemos lograr que la gente se organice, se agrupe y presente un reto cívico al régimen que lo obligue a renunciar o que lo derroque?
Yo mencioné y firmé tres proyectos que creo que los tres merecen nuestro apoyo y tienen sus estrategias extremadamente respetables. Cada forma de ir organizando a los cubanos dentro del totalitarismo es positiva. Tenemos que ir identificando al cubano. Cuando digo identificando, ¿qué quiero decir? Que el cubano tiene que saber que cuando se asocia con un opositor, va a venir algo bueno. O sea, no puede mantenerse en una cuestión teórica. Tú tienes que saber. Yo no sé si ustedes habrán recibido en sus casas visitas de los testigos de Jehová.
Claro. Sí, claro. Pero, sí, ¿cómo no?
Pero, por ejemplo, los admiro, porque llegan a mi casa y me preguntan si necesito ayuda para cualquier cosa. O sea, cosa que puede parecer muy hombre de todos los días, de la vida cotidiana, te ofrecen ayuda. Entonces, el testigo de Jehová cuando hace eso, está en ese momento capacitándote sobre su doctrina. No, pero usted se está acercando a ti. Hay que ir, y hay muchas organizaciones que están llegándole al pueblo a través de cosas concretas y prácticas. El pueblo, lo más importante, Omar, es que el pueblo ya rechaza la tiranía. Mira, hace 15 o 20 años no había, aunque estábamos en el medio de la lucha, y la lucha comenzó en enero del 59, pero la repulsión general, yo diría que absoluta y total, que hay ya dentro del pueblo, con respecto a, o sea, hacia la anticuba de los Castro, eso cada día es una mayor realidad. Entonces, ¿por qué menciono eso? Porque, sí, apoyamos todos los proyectos y hay que ir creando nuevos proyectos y todos son respetables y en muchos casos admirables. Pero el hecho fundamental es que hay una repulsión general absoluta a la tiranía. Ya no le queda nada excepto repulsión a la tiranía de los Castro. Y eso es ese es el factor definitivo y fundamental. No solo que garantiza que no va a sobrevivir, que no podrán crear esta neoesclavitud, sino para el futuro. ¿Por qué es importante? Porque en otros países, tú mencionaste algunos de ellos, Omar, los comunistas, o sea, los regímenes totalitarios han logrado reciclarse. Y hemos visto como, por ejemplo, en Nicaragua, tienen un 35, un 40%, lo que sea. Ni remotamente la anticuba de los Castro podría reciclarse con un porcentaje similar. La anticuba de los Castro ha destruido a Cuba de una forma tan absoluta, ha creado tal horror, ha significado tal horror para el pueblo de Cuba, que en el futuro los que se asocien, los que quieran reciclarse como estos, los Castro, es que yo no sé de dónde van a poder buscar un voto. Y eso es importante para el futuro de Cuba, porque va para la estabilidad, para el Estado de Derecho, para todo lo necesario para crear la infraestructura para el progreso. Va a ser muy importante que no va a haber un castrismo reciclable significativo. Muy importante. Entonces, en síntesis, todos los proyectos merecen nuestro apoyo. Cada día hay proyectos adicionales. Hay proyectos que no he mencionado, otros sí los mencioné. A todos los opositores, mi abrazo es fraternal de admiración.
Yo quería conversar contigo algo muy interesante, porque indudablemente en los últimos años hemos visto el florecimiento de toda una serie, y esto es preocupante, ¿no? Y tú sabes por qué lo decimos. Hemos visto el florecimiento de toda una serie de gobiernos populares que mediante las urnas han llegado al poder, después se han sentado sobre ellas.
Populistas.
Y se han convertido, sí, popular, eso es una marca de cigarro cubana también. Y se han convertido en mini dictadores, grandes dictadores, han cambiado constituciones y han respaldado rotundamente ese fenómeno que hay en Cuba por 54 años. ¿Qué se puede hacer para que eso no suceda en Cuba? ¿Y cómo logramos limpiar esta región que tan poco solidaria ha sido con nuestra causa?
Bueno, tu segunda pregunta es, por cierto, es triste.
Porque muy triste.
Porque la falta de solidaridad es no solo evidente, sino que va a tener...
Y hablo de la región.
Va a dejar una huella muy profunda. Yo siempre digo que los verdaderos vecinos, hay como veía Armando de Armas anteriormente, hemos hablado mucho de este concepto de la nueva vecindad. Los vecinos de Cuba están en Europa Central y Europa Oriental. Eso, pero bueno, esa es otra realidad. Con respecto a los votos, esto sí he tenido oportunidad de decírselo a todos los opositores con los que me he reunido y con los que continuaré reuniéndome, y creo que todos tenemos que estar de acuerdo. Yo digo, esto es el sine qua non. O sea, no eres opositor si no crees lo siguiente. Los votos tienen que contar. Eso que de Venezuela, del Ecuador, de Nicaragua, de que no sabemos realmente cuántos votos hay. Si controlan el software, no controlan el software, compran las elecciones, no compran las elecciones. No. Lo primero que hay que exigir es que haya un tribunal o un centro, un consejo electoral transparente y que los votos sean realmente contados. Yo creo, siempre he creído, que en cada colegio electoral debe haber representantes de cada partido y poder contar los votos. En mi opinión, yo voy a sugerir a los... creo que esto precisamente por eso necesitamos un Congreso Constituyente, que los votos estén sobre papel. Papel. Cada voto, papel. Porque ahí podemos, todos los partidos pueden observar. Entonces, a mí esto de las computadoras, el software, de que el recuento se produjo, pero yo no sé cómo, no confío en eso. Lo que sí sé, que en todos esos países que tú mencionaste, hay una realidad. Ganan y después no pueden perder. Y eso no es la democracia. No. La democracia es que hay que pelear, si dice cada 4 años, cada 4 años. Yo creo que debe ser 5 años y sin reelección. Hablando de la historia de Cuba, uno de los males de la historia ha sido el reeleccionismo. O sea, nunca yo creo que debe haber una reelección presidencial en Cuba. Otra cosa es un Congreso soberano donde puede haber carreras de 30 y 40 años. Eso es otra cosa. Pero los votos tienen que ser contados. Entonces, si tú eres opositor, en mi opinión, tú tienes que apoyar que los votos se cuenten transparentemente. Si no, si tú apoyas un sistema este como el de Venezuela, donde yo no sé cómo lo hacen, en Venezuela sale una señora ahí por la noche y no han permitido ni siquiera encuestas a pie de urna, porque la ley no lo permite. Y entonces dice la señora, los votos son, ganó Chávez. O ganó este que da vergüenza ajena, ¿cómo se llama el de ahora? Que va en Cuba, en el avión que le compró Fidel Castro a Putin. Que le da, yo no sé, da vergüenza ajena. Por eso estoy convencido que se acerque lo de Cuba, porque esa locura de Venezuela, de todos los recursos del pueblo venezolano, yendo para Fidel y Raúl Castro, eso no puede durar mucho. La realidad es que se acerca. Ahora, con respecto a tu pregunta, los votos hay que contarlos. Y eso, en mi opinión, todos los que queremos ver democracia y aspiramos a un Estado de Derecho, tenemos que apoyar que los votos genuinamente se cuenten.
Lincoln, se nos acaba el tiempo. En 30 segundos, un mensaje al pueblo de Cuba. ¿Optimista usted sobre el futuro de la patria?
Ah, totalmente, totalmente. Se acerca el día. Como dije anteriormente, ningún pueblo tiene la imaginación del pueblo de Cuba. Y sé lo trabajador que es el pueblo de Cuba. Y sé que va a levantarse. Y vamos a ver la Segunda República. Va a resucitar Cuba. Nunca igual, porque nada que resucita igual. Será diferente. Será hasta mejor que la Primera República. Una Cuba próspera. Feliz, la vamos a ver pronto. Va a requerir mucho trabajo, pero se acerca. Y mi abrazo a todos los cubanos. Sé que nos podremos dar el abrazo físico pronto.